siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Bayamo Erly Ramírez, un ciudadano de a pie que ha querido participar en este programa Barrio Adentro y al cual le doy la bienvenida y las gracias por tener querer esta oportunidad de estar con nosotros aquí Barrio Adentro. Erly, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Erly, ¿cuál es la situación en Bayamo? Nosotros aquí en este programa documentamos la situación en toda la isla, lo que están viviendo los ciudadanos cubanos en el occidente de Cuba, en el centro. Tú estás en el oriente, que históricamente ha sido una zona compleja, pero una zona también con mucho más problemas económicos, de desarrollo, de represión. Cuéntame cómo está la cosa en Bayamo.
Bueno, aquí en Bayamo se están viviendo situaciones infrahumanas donde, partiendo de electricidad, muchos lugares más de 20 horas sin corriente, ponen 2 horas sin corriente. A veces nos pasamos hasta 60 horas sin corriente, echan culpa como que se cayó el sistema. Pero cuando ves otros lugares, ¿cómo decirte? Que tienen iluminación, no es el sistema. Es bueno, sí, es un problema, como digo yo, de ecosistema. El eco está bien, el sistema es el que está mal. Ver señores mayores tratando de cobrar una chequera, donde un ejemplo, en el caso de mi madre cobra 4,000 pesos, algo así, creo que no llega a 5,000 pesos, y ver que esos 5,000 pesos no alcanzan por un litro de aceite, es triste. Y a ver, ella me tiene a mí hasta donde yo puedo, pero hay personas mayores que es triste ver recogiendo cosas de la basura para poder vender, para tratar de sobrevivir, porque no es vivir, es sobrevivir.
Y cuando tú dices que hay oscuridad, no hay electricidad, pero en algunos lugares hay, dentro de la misma ciudad de Bayamo, ¿cuáles son esos lugares que están iluminados?
Ejemplo, aquí yo no sé mucho de este sistema de cómo han armado esto de los circuitos, pero bueno, hay circuitos llamados especiales donde, ejemplo, la fábrica de medicamentos tiene que tener corriente y para que no colapse los transformadores le dan a una X cantidad de no sé cómo le dicen. Sí tienen que repartir un poquito de energía para que no exploten nosotros esos transformadores. Entonces, ese pequeño barrio es el que se puede beneficiar de la corriente. En muchos barrios he visto críticas de muchos barrios que todos son comunistas. Ahí tratan de quitarle el menor tiempo de corriente posible.
O sea, hay barrios de personas comunistas y a esos les quitan la corriente menos.
Sí, ahí quitan menos la corriente.
Entonces no es un problema sistémico, es un problema selectivo.
Sí, eso es lo que se ve. Es lo que se ve. Muchas denuncias, ustedes deben haber visto muchas denuncias en esas cosas que priorizan lugares.
Ahora, me ibas a hablar de la situación de las personas de la tercera edad. Han habido muchos problemas para que las personas cobren lo que le llaman su chequera. Porque los bancos dicen que no tienen electricidad, que no pueden, que el sistema no funciona, y entonces no reciben ni siquiera esos 4,000 pesos que no alcanzan para nada, pero tampoco los reciben. ¿Cómo está eso ahí en Bayamón?
Pero eso, no, esa parte, ahí he visto personas mayores pasarse 3, 4 días marcando en la cola. Tienen que ir el día que le indiquen. No importa la situación que tengan, debe de ir en ese tiempo. Si no, tienen que esperar al mes siguiente para cobrar poder cobrar su chequera. Aparte de ser un salario bajo, tienen que esperar un X tiempo para poder realizar cobrar la chequera. Para poder cobrarla.
¿Y cómo sobreviven los ancianos, las personas de la tercera edad, con esas trabas y con la situación como está?
Me incluyo, porque cuando traigo algo en mi cartera, se me acercan 2 o 3 personas y me piden ayuda, y de lo poco que tengo lo ofrezco. Decir 200, que a veces se lo digo, mira, te voy a dar 500 pesos que sé que no te va a resolver un problema. Y otro que tengo un familiar en el exterior, el otro que tengo un buen vecino que, como decimos nosotros, le tiro un salve. Aquí donde me ves, tengo hasta los ojos aguados de ver las cosas que uno ve, y que no, los cubanos de a pie, que están pasando lo mismo que yo, tengan miedo a las denuncias, tengan miedo a la represión.
¿Tú estabas allí cuando el 11 de julio las personas salieron a la calle?
Sí, ahí se me agarró mi hija, que no quiso que yo saliera. La mujer mía va a tu grito, porque, bueno, mi tema político lo conoce. Yo exploté, vi la oportunidad de expresarme libremente cuando en la COVID me pegaron 2,000 pesos de multa por circular después de la 1 de la tarde, luego de una jornada laboral. Soy albañil particular, y entonces, como decirte, en esos momentos yo andaba buscando el pan del día y me pegaron una multa de 2,000 pesos. Ahí vi mi oportunidad de expresarme. Ofendí a esos dirigentes públicamente, a ver, en directa, y me dieron el derecho de expresarme.
Te dieron el derecho, pero te reprimieron.
A ver, en una ocasión, en un intento de salida ilegal, me catalogaron me circularon en Cuba por 4 meses por tráfico de personas. Luego, cuando me presenté al sector, me tiraron por la planta y me salió como traficante de droga.
Dios mío.
Casualmente, el que estaba de jefe sector en ese momento, estaba viviendo frente en casa de la mujer mía. Y cuando me dice, no, esto es un error, si yo te veo a ti que todos los días para el trabajo, demás y demás. Bueno, cuando salió lo de tráfico de droga, el hombre se cerró y me dice, bueno, empezó a llamar a varios lugares, como de las instituciones, nadie sabía de mi caso, me mandaron para instrucción penal, y ahí me retuvieron 36 horas. Les pedí un documento para tener base, no, lo que me pusieron fue entonces una carta de advertencia por salida ilegal.
¿Cómo tú llegaste? No sé qué edad tendrás, Erly, pero ¿cómo tú llegaste?
42 años.
Tienes 42 años. Tú naciste dentro de ese sistema.
Sí.
¿Cómo llegaste a la conclusión de que el sistema no sirve, de que necesitas expresarte? ¿Cómo llegaste a ese punto?
Las personas que me han conocido, yo me peleé con Fernando, no sé el nombre de él, por más de 18 años. No sabía, casualmente, en esa donde me interrogaron, uno de los que me interrogaban, me reí porque Fernando no me dijo eso nunca. El primo era teniente coronel o algo así, y era de los que estaban en el interrogatorio. Ese me escuchaba decir siempre, criticando nosotros el sistema. Donde me di cuenta que el sistema no servía, en donde vi a mi madre por más de 42 años, más de 30 y pico, 40, no, 13 años, no vamos a hablar de 13 años de donante voluntario, que mi madre, el techo de la casa se nos está cayendo, que mi madre se me está secando, me la está matando, inclusive esto que estoy haciendo, si ella se entera, no sé, hasta lo posible le dé hasta un infarto, pero es bueno. Como le digo a ella, al igual que yo, ahora yo estoy libre, pero cuántos han sacrificado su libertad por ver una Cuba libre, porque ustedes no pasan trabajo. Yo tengo un dilema grande porque inclusive mi padrastro es comunista. Y cuando yo he entrado, ya mi mamá lo ha enseñado, que cuando yo entro a la casa tiene que apagarme el noticiero, apagarme todo lo que tenga que ver con comunismo, porque no. Me han machacado. Este que te está hablando, si hubieran personas que me conocieran, escucharan esto, saben que con 8 años, no escondido de mi mamá, porque era en el tiempo libre mío, yo limpié zapatos, vendía serrín, le trabajé un breve.
Cuando tenías 8 años.
Sí, yo limpié zapatos. Había un señor, un vecino, discapacitado, tenía artrosis generalizada, estaba con, disculpa la palabra, estaba torcido, como se dice, tenía, no sé,
sí, tenía
no podía ya casi.
Estaba deshabilitado.
Limpiar zapatos. En aquel tiempo tendría, sí, 8 o 9 años, y entonces él me daba 2, 4 pesos, 5, para ayudar a mi mamá con la merienda.
O sea que desde que tú eres, tienes uso de razón, has vivido la necesidad, la miseria, la situación esta que se ha vivido en Cuba durante 67 años. Sin embargo, en la escuela te decían otra cosa, cómo tú asimilabas el discurso ese que te enseñaron en la escuela.
A mí de niño me estaban sembrando odio los americanos. Voy creciendo y estamos vivos por las donaciones americanas. Para nadie es un secreto que todas las donaciones que ha recibido el gobierno cubano los cogen para sus cosas, para sus lujos, para sus arcas. De hecho, el que tenga uso de razón se percató que después del 11 de julio fue que empezaron a dar donaciones en las bodegas aparentemente regaladas, ¿ves?
Bueno,
antes del 11 de julio no habían donaciones.
Bueno, siempre han habido donaciones humanitarias a Cuba. El problema siempre es que lo venden en las tiendas, como se demostró, sí, recientemente.
En MLC, en USD, en una moneda donde mi mamá para comprar eso, imagínate, el dólar ahora mismo en Bayamo está a 670. Mi mamá estaría cobrando $10, $20, no sé.
Para el mes, para el mes entero. Cuando tú me hablas,
a ver. Sí, mira, vamos a hablar de 5,000 pesos, para que entiendan los oyentes. 5,000 pesos, donde mi mamá es hipertensa. Yo trato de comprarla en medicamento importado, se vende por la calle. Pero ahora un medicamento, un Bitler de, vamos a decir, de, como, no sé, la pastilla que toma mi mamá, la presión. Pero cuesta hasta 500 pesos un Bitler. Ahora, ella necesita tomarse 2 diarias. Saquemos la cuenta de la cantidad de Bitler. Pero súmale que entre los apagones hay que pagar como quiera la corriente. Ponle 100 pesos de corriente. Ponle pagar agua y al alcantarillado. Ya, ahí un pan. Vamos a ser más breve, vamos a hacerlo más sencillo. Un pan para el desayuno de mi madre son 30 pesos. Vale, 30, 35 pesos. Vamos a redondearlo a 30. En 10 días son 300 pesos. En 20 son, a ver, gastaría 900 pesos ella y 900 pesos mi padrastro. En pan, un pan para el desayuno.
Sí, sí, no es algo rentable. Ahora, tú me hablabas de las diferencias que existen entre esa clase que gobierna, entre la manera en la que viven los funcionarios, las personas que están en el poder, y la manera en la que vive el pueblo. ¿Tú crees que la gente, por ejemplo, ahí en Bayamo, se da cuenta de eso? ¿O la gente no lo sabe?
A ver, muchas personas se dan cuenta. Muchas personas reconocen, pero tienen tanto miedo a la represión que prefieren callar. Ejemplo mío, yo donde vivo, me he ido a acostar a mediodía. Ejemplo, necesito descansar y ha habido un barullo de personas riendo o conversando. Yo no los regaño, yo no digo nada, simplemente pongo el equipito Bluetooth, pongo mi canción, Patria y Vida, la canción del Chacal, y no me queda nadie alrededor.
La gente sale huyendo.
Se van. De alrededor mío, se van.
O sea, que tú crees que en Bayamo hay mucho temor.
Más miedo al hambre. ¿Me entiendes? A ver, mejor dicho, le tienen más miedo a los golpes que al hambre. Prefieren pasar hambre y soportar en silencio que expresar su descontento.
Sin embargo, en Bayamo salió la gente a la calle cuando el 11 de julio.
Sí, pero fue algo, estamos hablando de algo que fue nacional. Ajá. Pero además de eso, eso me imagino que haya sido hasta controlado. No me imagino por qué. Digo que controlado. Si vamos a hablar desde que empezaron la oposición en Cuba, las damas de blanco, demás y demás, cada vez que se iban a manifestar, siempre salía alguien, siempre salían. Este 11 de julio, pensando en que se iban a salir a sumar pocas personas.
Y que el régimen usa la represión precisamente para eso, para que la gente...
En un tiempo me ponían, disimuladamente, me ponían dos personas desconocidas del DTI cerca de la casa, pensando que me iban a amedrentar. Pero, a ver, para ser sincero, nunca llegaron, para la caja de agua, nunca llegaron al punto de decirme, de llamarme, pero sí sé que ponían una patrulla de vez en vez. Como decir, es un alto, sal y no vas a llegar a la esquina. No sé si me hago entender.
Sí, claro, para darte un mensaje represivo. Ahora, teniendo las circunstancias que vive el pueblo cubano de hoy, la escasez económica, la comida, las medicinas, el agua, que no sé si ahí en Bayamo también el agua es un problema. En el occidente de Cuba el agua se está convirtiendo en un problema grave.
Mira, ahora mismo yo estoy trabajando en un edificio y en ese edificio ahora mismo me están trayendo pomos de agua que la gente gestiona a través de empresas, cosas, de lugares que como que el agua es un poquito más pura y hay que comprar esa agua para poder, inclusive a veces para trabajar.
Me imagino que con el calor que hay, si estás trabajando en la construcción, en la albañilería, necesitas tomar agua.
No, a ver, la más necesaria es esa, pero a veces hasta para realizar el trabajo tienes que comprar agua también.
Claro, o sea, para mezclar el cemento, para...
Sí, se necesita. Entonces, a ver, 6-7 días, hay en lugares que te ponen a corriente y el agua automáticamente se va. Pero hay no hay corriente y entonces es un chorrito, porque es un chorrito por la pluma y miles de personas en diferentes barrios con un jarrito, con una palangana, todo el mundo cogiendo el poquito de agua.
¿Cómo tú crees que se puede terminar esta pesadilla que está viviendo el pueblo de Cuba? ¿Cuál tú ves que va a ser la salida?
Erradicando el comunismo de raíz. Mientras exista el comunismo, hambre, miseria y necesidad.
¿Cómo se erradica el comunismo en Cuba?
Una intervención militar. No es hablando. No es dialogando. Va a haber sangre. Perfecto. Los que sobrevivan, que vivan un futuro mejor.
O sea, el pueblo cubano depende de el gesto de algún país fuera, o sea, de alguna fuera fuerza de externa. Cuba. O sea, ¿tú no ves al pueblo cubano como protagonista de ese cambio?
No. No, 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 no. Vamos a hablar, si hablamos un poquito de historia, en Bayamo se dio candela. Sí. Ferruccio Figueredo le dio candela a Bayamo. Sí. Carlos Manuel de Céspedes le dio libertad a los esclavos. Éramos un pueblo de valor. Fidel Castro erradicó eso, sembró el miedo, sembró el pánico. Mi mamá me escucha hablar. Te estoy hablando que cerca de mi casa vive un señor que no sé qué cargo tiene en la avispanera. Y mi mamá me escucha hablar. Mira que el vecino, digo, mami, cuando yo me levanto, veo las situaciones que a veces no tengo para suplir la necesidad de ella. Ya eso me altera. Entonces, a veces puedo controlarme, otras veces se me va, eso me sube lo de, no sé, para arriba y yo digo lo que quiero decir. ¿Ve? Y entonces a eso es tómale la presión a ella, el miedo de que me metan preso, el miedo.
Sí, pero el miedo es controlable también. El pueblo cubano debe tener un protagonismo en su cambio.
Pero en el caso de ella, no. Mi niña, si aquí no hay una influencia externa, no, el pueblo sigue aguantando apagón, sigue aguantando hambre, siguen, ¿ve? Lo vemos en los primeros de mayo, cuando citan al primero de mayo ya no es la misma cantidad que iba de antes.
Hay menos personas, menos personas.
Sí, no, muchos menos, pero siguen yendo.
Bueno, si no los botan del trabajo, ¿no?
Pero no, mírame, yo en mi criterio personal, yo no veo necesidad de salir a las calles a gritar.
No, claro que no, si hay muchas formas.
No vayas a trabajar.
No cooperes, exactamente.
Pero vamos como ovejitos. Yo, gracias a Jehová, le doy. Creo en Jehová, que es el nombre de Dios. Tengo esperanza que antes de diciembre ver, no te voy a decir luz al final del túnel, porque sin corriente no se puede ver luz, pero sí veo una esperanza con una ayuda externa que antes de diciembre estemos liberados.
Bueno, hay muchos países que están siendo solidarios y en el caso específico de Estados Unidos, que está denunciando fuertemente la situación de Cuba y le está limitando los activos al régimen, ¿no? Los dineros que el régimen recibía.
Sí, a ver, yo eso lo veo maravilloso. Yo me sigo apretando, pero a ellos se les va a caer, un día se les tiene que acabar. La plata que tienen se les tiene que acabar. Pero la ayuda que necesitamos es, como yo diría, militar. No necesitamos que nos manden un barquito de comida, que van a vender la mitad en un lado y van a engañar que no, mira, se repartió esto. No, ya yo lo que veo, mi criterio propio es, si no quieren entregar el poder, es obligarlo a que lo entregue. No queda otra salida. Si depende del pueblo cubano, vamos, no sé, posiblemente conozcamos a Cristóbal Colón.
Bueno, es una opinión muy importante, muy válida. Este programa es Barrio Adentro y busca precisamente recabar las opiniones de los barrios de Cuba, del cubano de a pie. Por eso le agradezco mucho a usted, Erly, que haya estado aquí con nosotros. Nos quedan 2 minuticos de programa. Si pudiera utilizar estas ondas radiales y enviarle un mensaje a ese pueblo suyo, vayamos, como usted dice, es la cuna de la lucha por la independencia de Cuba, la cuna de la república.
Bueno, mi mayor deseo fuera que nos uniéramos más, que perdiéramos más el miedo y se haga lo que tengamos que hacer. No seguir aguantando humillación ni ser pisoteado por los barrigones. Nunca han entendido que más hace una persona haciendo ruido que 100 callados.
Así mismo. Bueno, pues.
Y si mi hija está escuchando esto, que me perdone, ella está en contra de que yo lo haga, pero es hora de hacerlo. No, ya el silencio no da más.
Bueno, pues.
Jehová permita y me le den los papeles pronto. Está allá en Miami, en Hialeah. A ver, no. Ni sé dónde, Fernandina, creo que se llama, donde está mi hija. 3 años tuve que mandarla, preferir.
Fernandina está al norte de Jacksonville, sí.
Ya en Jacksonville.
Erly Ramírez, te damos las gracias por haber tenido la oportunidad, por habernos dado la oportunidad de entrevistarte y de brindar tu testimonio. Estas ondas radiales están abiertas para ti. Este programa está siempre abierto para ti y las personas que como tú quieran expresar su opinión. Y bueno, pues un saludo a ti, a tu mamá, a tu hija y a tu familia. Y ojalá que pronto podamos vernos y abrazarnos en un país liberado.
Ese es lo que más quiero a mis hermanos, de lucha, de lo que se les pueda llamar, que se puedan reunir todas las personas que huyeron a este sistema. Y gracias a ustedes por esta oportunidad, no la había tenido. Gracias.
Pues muchas gracias a Erly Ramírez desde Bayamo, gracias a Tony Simón en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Se nos acaba el tiempo. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha.
o se muere.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.